bien lo que agrada al Señor. No practiquen las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Diga conmigo: la luz ilumina. Bien, esto es importante. Cuando la luz les ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, ¿qué dice? Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Ok, dile al que está al lado tuyo, sacúdelo y diga: despierta. Dile: despierta, ya. No, es que sabes que no me molesten, yo estoy tranquilo, yo estoy bien a gusto. Pues por eso dice la palabra: despierta tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Se refiere: no puedes quedarte, escúchame, no puedes quedarte como estás. Tienes que avanzar, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir abrazando las promesas de Dios para tu vida, amada iglesia. En esta mañana yo quiero motivarte, en esta mañana quiero decirte: el Señor te quiere llevar a mayores cosas y mejores cosas para tu vida, para tu matrimonio, para todas las áreas de tu vida. ¿Alguien dice amén a esto? Pero tenemos que tener una actitud despierta. O sea, no te puedes quedar dormido. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos estamos dormidos. Bueno, el mensaje de hoy, lógico, se llama: despierta tú que duermes. A ver, digan amén todos los que están dormidos. Aleluya. No te estoy diciendo despierta. Pero les doy chance porque es la reunión de la mañana. Les doy chancecito. A lo mejor no desayunamos, pero qué tal un pescadito a la talla, ¿no? Para que despertemos, ¿no? Hoy con unas tiritas ahí, aleluya. Aunque siendo honestos, ¿cómo te quedarían unas picaditas? Tres nomás, así redonditas, así a gusto. Le pones un poquito de frijolitos, queso, crema, salsita roja, chile machucado. Aleluya. ¿Y con qué te las vas a bajar? Con un café, hermano. ¿Cómo que con coca? Bueno. Listo, ya nos despertamos, ¿verdad? Quiero decirte esto: quiero que cerremos el año como iglesia con toda la actitud. Porque escúchame, empezar es importante, pero es mucho más importante cómo terminas. ¿Sí? Y vamos a terminar con todo. Como cuando los que van corriendo, ¿has visto los que van corriendo en las carreras ahí y de repente sacan el pecho y ay, para tratar de llegar primero? Bueno, tenemos que cerrar con todo. Mira, cuando Dios me despierta, comienzo a vivir. Y quiero que vayamos a una historia, porque aquí baso todo en esta historia. Hechos capítulo 12, verso 6. Hechos capítulo 12, verso 6. Dice así: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro, ¿qué hacía? Dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, diga conmigo: de repente. Mira, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Una qué? Una luz intensa. Es lo que te digo: una luz intensa, ¿verdad? Una luz intensa. Porque cuando Cristo llega, todo se alumbra. Hablábamos de que Él es la luz de este mundo, ¿verdad? Una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado. ¿Para qué? Para despertarlo. Y le dijo: rápido. ¿Qué le dijo? Levántate. Ve, algo similar a lo que leíamos anterior. Levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro, ¿qué hizo? Diga conmigo: lo hizo. Diga conmigo: hizo caso. Del que está al lado tuyo: haz caso. ¿Qué te cuesta? O sea, Simplemente, mira, la vida en Cristo es tan sencilla que simplemente se trata de hacer caso. Si Dios te dice ama, ¿qué tienes que hacer? Si Dios te dice perdona, ¿qué tienes que hacer? Si Dios te dice abraza, ¿qué tienes que hacer? O sea, la vida en Cristo es así. Entonces, Pedro, lo que Pedro dice, le dice, ahora ponte, dice, el ángel le ordenó, Pedro hizo lo que el ángel le ordenó. Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llega a la ciudad. Y esta puerta, ¿qué pasa? Se abrió, pero esto es interesante. ¿Cómo? Por sí sola, frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto, ¿qué sucedió? El ángel se alejó. Escucha, despierta tú que duermes, tiene que ver, el despertar tiene que ver con una actitud de mi corazón de obedecer lo que Dios me está hablando. ¿Sabes, amada iglesia? El detalle es este: estamos dormidos porque estamos metidos en nuestras ideas, en nuestros problemas, en nuestros detalles. Pero hoy el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Hoy el Espíritu de Dios está frente a ti y a mí, diciendo, golpeándonos el costado y diciendo, ¡hey, levántate! Y muchos de nosotros así de, ¿no será la rosa esta de Guadalupe o de Lupe? Ay, no, 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 no. Otros dicen, no, es que yo estoy bien cómodo así. ¿Para qué? ¿Para qué? Di conmigo, en la obediencia hay bendición. No te la compliques. El problema de muchos es, leemos la Biblia, venimos a la iglesia y analizamos, y está bien, por favor, yo quiero que usted analice, que piense, que use su fe y que lea la Biblia. Pero escúchame, debe haber un balance entre lo que estudio, leo, entre lo que escucho, entre lo que conozco y adoro de Dios, y entre lo que activo y lo que hago en mi vida práctica. La palabra dice que seamos buenos oidores de la palabra, pero también, sobre todo, oidores, pero hacedores de la palabra. Si no sabes obedecer en lo natural, no vas a obedecer en lo espiritual. Así que yo declaro que todo espíritu de rebeldía y desobediencia se va de nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Obedecer. Y no estoy hablando de ser monitos así o de ser robotcitos que a todos decimos que sí, ¿verdad? No, no, no. El problema de nosotros es este: a Dios lo cuestionamos y hay en ocasiones le decimos no. Al mundo, a la cultura de este mundo, ¿sabes qué hacemos? Le decimos sí. Te hago una pregunta: cuando Dios se mueve, tú lo analizas. Cuando Dios te da una instrucción, tú analizas, ay, ¿a poco sí? Pero ¿cómo será esto acá? Ok, cuando escuchas una canción de reggaetón que tus hijos escuchan, ¿la analizas? ¿Verdad que no? Tutum, tum, tutum, tum. Me puse a analizar yo muchas canciones. Hermano, sexo, novias, perversiones, drogas, algunos. ¿Y qué hacemos? La música de los jóvenes. Espérame. A Dios le tenemos que decir sí, Señor. A ver, vamos a practicar. Diga conmigo, sí, Señor. El problema es que a lo natural, cuando somos desobedientes, mira, los mexicanos somos bárbaros, ¿eh? Nos dicen no camines por allá, ¿y qué hacemos? Caminamos. Nos dicen no hablar, ¿y qué hacemos? Hablamos. Estoy seguro que si yo te pusiera un letrero que diga el que hable más le vamos a dar un premio, ¿sabes qué vas a hacer? No hablas. ¿Por qué? Porque somos contreras, pues, ¿no? Las circunstancias no dependen de tu cárcel, dependen de tu corazón. Dios está dentro de ti y debes asociarte con personas que agreguen valor a tu vida, que te incentiven a crecer. Mira, la gente dormida no obedece, hace lo que quiere, pero no vinieron aquí. ¿Verdad que no? El despierto obedece tal cual se lo dice. Mira, a los mexicanos no nos gusta obedecer. Pregúntale a los que están en Qatar. Pregúntale allá. No obedecen. Creemos que toda señal de límite es autoritarismo, ¿verdad? Nos ponen ahí no pasar y uno dice, no, ¿por qué no pase? Yo voy a pasar. Por ejemplo, un letrero dice no estacionarse, ¿y qué hace usted? Bueno, otros, ¿qué hacemos? Bueno, me voy a estacionar, la calle es libre. Ya, mira, ya te dijo ahorita Jarquín, ya te vamos a poner muchos letreros, hermano. No obstruya las entradas de nuestros vecinos. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¡Pum! Te estacionas donde no debes. Y yo a veces los veo estacionados y digo, ay, padre, la vergüenza. Porque, hermano, yo voy a grabar cuando vengan a reclamarme aquí en la semana. Y te voy a reenviar el video cuando los vecinos vengan a reclamarme. Porque no creas que vienen con cara contenta a reclamar. Porque tenemos que aprender a obedecer. Del que está al lado tuyo, es sencillo. Es sencillo. Amén. Mira, es tan sencillo, pero tan poderoso. Cuando tú le obedeces a Dios, es sencillo, pero es poderoso. ¿Alguien quiere ver más presencia de Dios para su vida? Tú estás en el punto de recibir más de Dios simplemente obedeciendo. Nada más. ¿Ah? Hay gente que se le da una indicación y la hace a su manera. ¿Sí? Oye, fíjate que esto por allá la voy a hacer cuando yo quiera y a mi manera. Si quieren, ¿ah? Yo te declaro libre de todo espíritu de rebeldía. Simplemente es hacer caso. No estoy hablando de que te dejes manipular, ok, analiza, entiende las cosas, pero hay circunstancias que uno no puede ver más allá. ¿Me explico? Hay circunstancias donde Dios está viendo más allá y simplemente Dios te dice, dale por acá, haz aquello, porque Dios sabe a dónde te quiere llevar. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Imagínate que Pedro hubiera dicho no, que venga Cristo a liberarme. Un ángel, no, Cristo, si quieren, si no, aquí encadenado, muero por la causa de Cristo. No, no iba a morir por la causa de Cristo, iba a morir por su necedad y por su rebeldía. Hay muchos cristianos que se están muriendo y que están dormidos y que están estancados, no por la causa de Cristo, no por la causa del sufrimiento que pueda venir o traer el evangelio, sino por tu necedad, por tu desobediencia. La desobediencia te está generando muchos problemas. Hermana, la Biblia dice, sujétate a tu marido. ¿Qué vas a hacer, hermana? ¿Por qué? Al viejito panzón, ¿cuándo? Que se gane mi respeto, si quiere. Por eso sufre la pareja. Buenos días. Por eso sufre. Y ahorita dicen las mujeres, somos iguales. Tengo derechos. Está bien, es válido. Pero la Biblia dice, mujer, estad sujeta a su marido. Ahora, esposo, la Biblia dice, amad a vuestra esposa. Amén. Pero no a tu manera, marido. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ah, muy chulos, dicen amén ahorita. Pero eso es. Te prometo que si nosotros tomáramos la actitud de obedecer y caminar en una obediencia sincera y sin trabas a lo que la palabra dice, muchas cosas serían diferentes en tu vida. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Eh? Si no sabes obedecer en lo natural, no vas a obedecer en lo espiritual. Por eso hay mucha gente que está tronada. Mira, Lucas 7, verso 1. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que sabía de estas cosas. Dice: vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos vaya, va. Cuando le digo a otro venga, viene. Y cuando mando a un criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó como admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Escúchame, estar bajo autoridad, estar bajo obediencia voluntaria, trae bendición, trae milagros. Un hombre llamado Smith Wigglesworth, o Wigglesworth, algo así, porque ya tengo una discusión de cómo se pronuncia, pero yo lo puedo pronunciar así. Este hombre, Dios lo levanta en la él va a comprar leche a su casa, y el Espíritu Santo le habla y le dice: mira, ve a tal lado porque vas a orar por una persona. Entonces este hombre va caminando y él escucha, y el Espíritu Santo le dice: dale para la derecha, y le da para la derecha, luego le dice: para la izquierda, y ya va con sus litros de leche porque iba para su casa, pero Dios le movió el rumbo y dice: toca la puerta. Él toca la puerta, dice: oye, ¿habrá algún enfermo aquí por el que yo pueda orar? Es que Dios me ha traído acá. Y la señora dice: no está enfermo, ya se murió, se acaba de morir. Y el Espíritu Santo le dice: ora por él, porque se va a levantar. Y el hombre agarra y dice: bueno, oiga, ¿me pueden permitir orar por él? Pero ya está muerto. Deme chance, hombre, ya, pues, total, ya está muerto. Oró por él y Dios hizo el milagro. ¡Pam! Lo levantó. Por solo algo tan sencillo como qué. ¿Cuántas bendiciones y milagros nos estamos perdiendo por meternos en el rollo de qué querrá decirme Dios? ¿Será el Señor o será el sereno? ¿O qué será? ¿Ah? Hola. ¿Sí te das cuenta cómo Dios nos está llevando a crecer más y más y más y más? Jóvenes, aprende a obedecer. Yo a mis hijos les estoy enseñando eso. Digo, ponte a hacer eso. Y me dice Mateo: ¿por qué, papá? Porque sí. Mateo, su temperamento lo lleva mucho a analizar las cosas. Y luego me dice: papá, yo no le veo sentido a lo que me pides. No importa, te estoy enseñando a obedecer más allá de lo que tú puedas razonar y pensar. Qué bueno que razonas, pero ahorita es tiempo de obedecer. Órale, le digo, porque ahí viene la chancla voladora. No estoy hablando, vuelvo a repetir, ni que te dejes manipular, ni que seas un borreguito que diga, sí, no, estoy hablando, obedecer a Dios lo que Él diga a tu corazón. ¿Qué le pasó a este militar? Este militar sabía lo que era obediencia en lo natural, y eso le sirvió a él para ganarse un milagro en lo espiritual. Hermano, yo declaro y profetizo, milagros vienen para tu vida. Obedece. Estás al fíjate, estás a un paso de tu milagro, a la misma distancia del paso de obediencia que des. Muchos ya tienen que perdonar, pero sigues luchando en perdonar. Y no va a venir lo demás. A muchos Dios ya les dijo, deja eso. Y tú estás, ay, Señor, es que, ¿cómo le hago para dejarlo? Es que no puedo. ¿Ah? A muchos Dios les ha dicho, ya comienza a hacer estas cosas. Oh, Padre, pero es que, ¿cómo te lo explico, Señor? Es muy difícil. O sea, créeme que Dios no quiere que le expliques nada de cómo te sientes. Simplemente lo que Dios quiere es que obediencia. Hay gente que cuando le aprietas un poco, truena. ¿Ah? Hoy en día estamos en una generación donde cualquier detalle lo toman a mal. Sabes, ahorita es la época mundialista. De verdad, ya se les acabó de llorar ayer. Ya terminaron de llorar porque México perdió. Ok, bueno, ni modo, pobrecitos. Qué bueno que no tengo ni intereses ni dinero ahí, porque imagínate. Tú estás llorando y la Federación Mexicana y los dueños de los clubes, dineralá, le están haciendo ahí. Pero bueno, ánimo. Pero el asunto es este. Yo estaba viendo el video, me fascinó. Hay un entrenador en el mundial que creo que se está ganando todos los focos. Es el entrenador de la selección de Arabia Saudita. Es un francés. Oh, sabes, estaba viendo un video. Tú sabes que Arabia Saudita le ganó 2-1 a Argentina. Sí, nos los echó a andar, por eso llegaron bravos contra los mexicanos. Bueno, medio bravos, pero bueno. El asunto es este. Vi un video en el medio tiempo del partido de Argentina-Arabia Saudita, cómo los estaba motivando. No sé si alguien vio ese video. Por favor, velo, está genial. Y este hombre, no, hombre, mira, que si él le hablara a tus hijos como le habló a los jugadores, lo demandas y lo mandas a la cárcel. Porque este hombre agarró y les habló y les empieza a decir, ¿qué quieren? ¿Quieren ganar o perder? Y les hablaba así. Y los árabes, yo decía dentro de mí, este no tiene miedo. Son árabes, en cualquier rato sacan una bomba, se la maran y ¡boom! Se van todos ahí. Uy, ¿en serio? ¿Y este hombre no sabe que le está hablando árabes? Le van a echar un bombazo a su carro y se acabó. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. ¿Ah? Hermanos. Entonces, y les decía, ven a Messi. ¿Qué? Nomás lo ven, dice, si quieren les presto mi celular para que se tomen una foto. ¿A qué vinieron? No vinieron. Y le empezó, y los árabes estaban así. Y dice, vamos a ganar. Y se levantan todos los árabes y dicen, ¡sí! ¿Y qué hicieron? Ganaron. Que el entrenador de fútbol le hable así a tu hijo, ¿qué vas a hacer tú? Que el maestro de la escuela le hable así a tus hijos, ¿qué va a hacer el papá?
No le hable así a mi hijo, me lo va a traumar.
Despierta tú que duermes. Hey, papá, mamá, estás criando una generación dormida. Despierta. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nuestros hijos van, empieza la dureza, empiezan los golpes, empieza la vida de a de veras. ¿Y qué hacen nuestros hijos? ¡Ay! Nadie me entiende. ¡Ay! ¿Tú quieres controlar mi vida? ¡No! Escúchame, amada iglesia, el reino de Dios funciona de esta manera. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ok, tu amén dice que tú reconoces al Señor de Señores. ¿Sí sabes qué hace un señor? ¿Qué hace? Para allá. El Señor ordena. Hey. Ah, ya no dice amén. ¿Verdad que tienes una idea muy distorsionada de Dios? Es que nos han pintado a un Cristo super wow, super light, a un Cristo así. Hermano, no, espérame. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de Reyes. Si ¿Sí sabes que es un rey, va? ¿Qué hace un rey? Para allá. Tiene autoridad, tiene mando, tiene poder, tiene unción, tiene, él es el que hace milagros. ¿Cuál es el problema entonces? Chocamos con esa autoridad. ¿Por qué? Porque nos están formando erróneamente. ¡Ah, tú no me controlas! ¡Hey! ¿Qué quiere Dios? ¿Qué no queremos nosotros darle el control de nuestra vida a Dios? Ah, entonces tienes que despertar. ¿Cuál es el detalle? Me encanta, escúchame, me encanta Pedro, porque Pedro estaba dormido. No sé si obedeció porque pensó que era una visión, pero Pedro, yo creo que Pedro era buen marido, porque a todos dijo que sí. El ángel le dijo, despierta, se levantó. El ángel le dijo, ponte las sandalias, ¿qué dice Pedro? Pone las sandalias. Ahora ponte la capa, ¿qué hace Pedro? Pone la capa. Sígueme, lo siguió, pum, se abrió la puerta. Pum, llegaron a la puerta de hierro. Pum, se abrió sola. Pa, caminó. Iban caminando. ¿Acaso ves o lees a Pedro argumentando? ¿Argumentó? Simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Dile al que está al lado tuyo: obediencia. Obediencia, hermano. Mira, otro aspecto de cómo somos como cultura. Vamos al médico y nos sentimos tan mal ahorita que el clima está cambiando y la garganta y esto y aquello y buzo porque el COVID anda por ahí bailando, todavía anda volando por ahí el COVID, así que póngase listo si usted tiene factores de riesgo en su salud. Cubreboca es una buena opción. Bueno, vas con el doctor te dice, le vamos a dar 4 inyecciones para matar esa infección. ¿Ah? Va uno, se pone la primera inyección, te sientes bien, ¿qué haces? ¿Para qué? Ya me siento bien. Porque uno cree que el doctor está amargado de la vida y te quiere echar a perder las pompas. ¿Ah? Dice, no, pues es que el doctor, como no son de él, ¿ah?, o de ella. Pero espérame, estudió y entiende que el cuadro de antibióticos se tiene que completar para que no generes resistencia. ¿Pero qué hacemos tú y yo? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Está conmigo? Obediencia. Es lo que Dios quiere. Lo grave no es tender conducta infantil. Lo más grave es que el que te lidera acepta esas conductas infantiles. Lo grave es que la sociedad está aceptando las conductas infantiles. No, no les grites. Ahora está bien, entiendo, no estoy hablando de que haya manipulación, abuso. Por favor, eso es un extremo que no estamos de acuerdo. Pero sí es importante, hermano, la formación. De verdad, yo no sé si usted se acuerda en aquellos tiempos, pero en los tiempos cuando educaban, yo todavía un poquito alcancé esa etapa de educación. Los maestros tenían voz y autorización para educar a nuestros hijos, ¿o no? ¿Y ahorita qué? Es complicado ahorita. No, y lo sacas de la escuela si no te gustó como, y entiendo, hay ciertos extremos. Entonces, no aceptamos las indicaciones, lo hacemos a mi manera. Ahí diga conmigo, a mi manera. Te encanta esa canción, ¿verdad? El final se acerca ya. Na, 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 na. A mi manera. Uy, hasta te da sentimiento. (Risa) Además, nos cuesta obedecer. Quiero avanzar. Deuteronomio 28, verso 1 al 2. Si pueden pasar, por favor, los chicos de la alabanza. Gracias. Dice: además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber, subraya ahí esa palabra, por haber ¿qué? Obedecido al Señor tu Dios. Subráyale ahí, ¿por qué? Porque esa es una condicionante. Y no es que Dios condicione la bendición como tal, pero es una consecuencia de. Tú obedeces, Dios se compromete ¿a qué? A que las bendiciones te alcanzarán. Escúchame, no las tienes que buscar, te van a alcanzar. Pregunta: ¿te están alcanzando las bendiciones o pura desgracia está llegando a tu vida? Vas de mal en peor. Sales de Guatemala y entras a Guatepeor. ¿No será entonces que te está faltando un poquito de obediencia? Si obedecieres, si de veras obedeces, o sea, recalca, no lo vas a hacer a tu manera, va a ser a la manera de Dios. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Si dice no comer, ¿qué tienes que hacer? No comas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Comemos. ¿Por qué? Tú no me vas a limitar. Ahora como para que se te quite. Si la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que estemos sujetos a nuestras autoridades, y cuando habla la Biblia autoridades, está hablando a autoridades gubernamentales, pero a todo el que está en autoridad. ¿Sabías que tu jefe de trabajo es tu autoridad? ¿Eh? ¿O no sabía usted eso? Y trabajo donde estás, te peleas con tu jefe. ¿Por qué? Entonces tú tienes un problema. Hola. ¿Sabía que tu papá y mamá es tu autoridad, joven? ¿Ah? ¿Y por qué te le pones al brinco?
Es que él está ruco y no sabe.
No, sí sabe. De que si estamos rucos, pues también ya, ¿verdad? Ya estamos chavos rucos. Pero, hombre, ¿cómo vas a creer? ¿Me quieres enseñar a jugar canicas? No, hermano. El viernes, no me acuerdo qué día me puse a jugar canicas con mis hijos. Le di una rastriza. Caniqueado. Hasta le hacía así yo. ¡Zumprán! Y decía Mateo: papá, ¿cómo le haces? Ay, padre, le digo, yo era vicioso de chamaco, le digo. Hasta le hacía así, tras, órale, le digo. No. Y le dije, y no me habéis jugar con los caicos. O caicos, ¿cómo se llaman? Caicos, ¿ah? ¿Te acuerdas de los caicos? Ay, padre, le digo, con un caico te desbarato las canicas, le digo. Obedecer. En la obediencia siempre hay bendición. Amada iglesia, abraza este principio espiritual. Repite conmigo: en la obediencia siempre hay bendición. Hermano, siempre. Hay ocasiones en las cuales yo no entiendo muchas cosas, pero hablo con mi pastor. Y de repente mi pastor me dice: mira, hay que caminar por este rumbo y ponte a hacer esto. Y yo por dentro digo: ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿De qué? Como que estoy choqueado. Le digo: está bien, pues. Decido sujetarme y obedecer a mi autoridad espiritual. Porque Romanos 13 habla de eso, de sujetarte voluntariamente a las autoridades. O sea, hermano, que si te dicen: siéntese aquí, ¿qué vas a hacer? ¿O qué respondes tú? No, allá.
en otra iglesia. Estoy hablando para otra iglesia, no creo que aquí.
Si te decimos que te estaciones donde te vamos a pedir que te estaciones, ¿qué vas a hacer? ¿Eh?
Mejor no vengo, porque aquí me están controlando.
Y esa actitud te está separando de recibir milagros y bendiciones. El ángel le dijo: vístete, cíñete. Pedro no sabía si era un ángel o una visión, pero Pedro obedeció. Diga conmigo: obedeció. Dile al que está al lado tuyo otra vez: obedece.
Dios bendice tu obediencia enormemente. En este tiempo Dios va a buscar gente responsable, gente obediente al pie de la letra. Cuando Dios llame para grandes cosas a los obedientes, yo quiero estar en la lista de los llamados. ¿Alguien quiere estar en esa lista de los llamados? Pero los obedientes. Dios, Jesús le dice a sus discípulos: no se muevan, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa. Ellos no conocían al Espíritu Santo, no sabían cómo iba a venir, solo sabían: va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. 500 recibieron la instrucción, solamente 120 estuvieron dispuestos a permanecer. El dormido vive dándole eterna importancia al problema. Piensa todo el día en su problema. Ay, es que tengo el problema, ay, es que tengo esta situación. Iglesia, despierta. Más que el problema, hay mucho que hacer en Cristo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? La atmósfera no depende de tu cárcel, depende de tu corazón. Yo no sé cuál cárcel tengas, pero sí puedo decirte esto: el Señor hoy viene a decirte: te voy a liberar, te voy a rescatar. Pedro estaba preso, pero no estaba pensando en la cárcel, contando los barrotes. Sabía que su problema era temporal. No tienes que estar dándole tanta vuelta a tus problemas todo el día, porque entonces estás dormido. No voy a dejar que mi problema me contamine. Hay Dios poderoso obrando a favor tuyo. Y escúchame, amada iglesia, la solución a tu problema está al paso de tu obediencia. No le quieras torcer la mano a Dios. No quieras argumentar tu rebeldía con la Biblia, porque muchos, oh wow, qué tremendos son. Me doy cuenta que vez tras vez muchos conocen la Biblia solamente para torcer la voluntad de Dios y para argumentar su rebeldía. Es que la Biblia dice esto. Espérame, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. No importa tu cárcel, ¿sabes qué tienes que hacer? Confía en Dios y Él hará la obra. El despierto se junta con los que agregan valor a su vida. Júntate con la gente que te va a llevar a crecer, amada iglesia. La presión social es muy fuerte. No te puedes juntar con los amadores del pecado, porque te van a contaminar. No te puedes juntar con la gente quedada, porque te van a detener. Júntate con los que te lleven a crecer. Tienes que juntarte con gente que agrega valor a tu vida, hermano. Hay algo que se llama la ley de la asociación divina. Dime con quién andas y te diré dónde vas a terminar. El que con sabios se junta, sabio será. Josué se juntó con Moisés, Eliseo con Elías. ¿Cómo terminó Josué? Conquistando. Josué entró y tomó la tierra prometida. ¿Cómo terminó Eliseo? Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías. Sansón se juntó con Dalila. ¿Cómo terminó Sansón? Pelón
sin ojos y dando vueltas en un molino. Porque cuando tú te juntas con gente que está igual que tú o peor, ¿qué haces? Das vuelta y te cansas. ¿Pero te estás cansando qué? Estás dando vuelta. Josué con Moisés. ¿Sabes que cuando Moisés recibió toda la revelación de la ley, de las tablas, ¿sabes quién estaba pegado ahí? Josué, hijo de Nun. De todos los espías que mandaron, ¿quién tuvo un corazón diferente? Josué y Caleb. Sansón, hermano, tenía todo por delante para ser un tremendo, y lo fue, un tremendo hombre de Dios, pero se vio tan limitado en su accionar por ser rebelde. ¿Sabías que no era permitido comer? Si te encontrabas un animal ya muerto, en descomposición, no era permitido para los judíos tocarlo, era maldito hacer eso. Sansón vio ahí un panal y que hizo, no hombre, échamelo para acá. Hacía todo a su manera. Si sigues haciendo las cosas de Dios a tu manera, vas a terminar calvo y ciego y dando vueltas. Te vas a hacer viejo y vas a llegar frustrado y vas a decir tú, tanto que oré, tanto que creí, tanto que di, y mira cómo acabé. Y yo tengo la respuesta a eso. Hiciste las cosas a tu manera. Quisiste llevar tu matrimonio a tu manera. Quisiste criar a tus hijos a tu manera. Quisiste llevar tus finanzas a tu manera. Ah, porque hay muchos que dicen, diezmar yo, ¿qué te pasa? Me vas a hacer rico al pastor, o sea, a mí pues. Si yo soy el pastor, pues. Digo, si estuviera predicando Jera, dijera otra cosa, o Jarquima. Pero así, esa es la mentalidad. Ah, bueno, estás llevando tus finanzas a tu manera. Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué dices tú? No. ¿Para qué? ¿Para que se hagan ricos ahí? No, hombre, ¿qué te pasa? Quiero recibir. Ah, bueno, estás llevando tus finanzas a tu manera. Pregunta: ¿y si tienes más dinero? ¿Y ya tienes mucho dinero? Semanas atrás, un muchacho me habló y dice: pastor, me ofrecen un puesto tremendo en la empresa. Le digo, perfecto. Y dice, y me empezó a decir todo lo que iba a ganar, dónde lo iban a llevar, a Francia, a Canadá, a Italia. Bueno, iba a viajar a Japón, lo iban a llevar. Y tremendo. Y le digo, oye, una nomás pequeña preguntita, le digo. Y en todo ese rollo, ¿te va a dar tiempo de congregarte y de servir a Dios? No, pues por eso le hablo. Le digo, no, ¿para qué me hablas? Le digo, o sea, no hay, o sea, ¿cómo puedes? No, es que yo no voy a dejar pasar esta oportunidad, hermano. Pues entonces me hablaste para avisarme nomás. Le digo, que Dios te bendiga, échale ganas. Pasaron las semanas, lo vi apenas. Le digo, ¿qué onda? ¿Ya te hinchaste las bolsas de dinero? ¿Ya tienes dinero para comprarle carro a tu mamá, a tu papá y tener una super casa? No, pastor, dice, ando para allá y para acá, para allá y para acá. Y que nada. Porque lo haces a tu manera. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo, si Dios está diciendo sí para allá, ¿qué vas a hacer? Para allá. Si Dios dice no, es para acá, y tú dices, pero ay, Señor, no ves que pero no ves, acá está más bueno, pero Dios dice, no, pues es para acá. Amada iglesia, estamos a punto de subir a un nuevo nivel espiritual, pero necesitamos ser una iglesia entendida y obediente. Escúchame, no estoy hablando de que me tienes que obedecer ciegamente a mí, no, para nada. Yo estoy igual que tú en la lucha de obedecerle a Dios también, porque a mí me cuesta humanamente. Estoy en la lucha de llevarme matrimonio como debe de ser. Estoy en la lucha de criar a mis hijos como debe de ser. Hermano, qué difícil es criar ahorita en esta cultura a nuestros hijos, porque lo más fácil es tirarlos a que hagan lo que tengan que hacer. La ley de la asociación: júntate con los que quieren avanzar. ¿Alguien quiere avanzar en esta, en este día? Hermano, en enero, primicias, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter con todas las primicias? Acá espero verte. Entiendo, hay trabajo, es temporada, está perfecto. Sí, claro. Pero hermano, el ayuno, tú puedes ayunar y puedes consagrarte a Dios donde quiera que estés. ¿O no? Si obedeces, hay milagros para tu vida. Despierta. Este es el último tiempo en el cual Dios te está diciendo despierta, porque se han abierto puertas que antes no había. Dios va a hacer cosas asombrosas en tu vida. Quiero que cierres tus ojos. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, perdóname porque he sido necio. Perdóname porque he creído que hacer las cosas a mi manera son mejor que a tu manera. Te pido perdón. Ahora quiero que levantes sus manos al cielo y di conmigo: me rindo a ti, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, me rindo a ti. Me ofrezco a ti. Oh Jesús, aquí estamos. Esa es la rendición, no solamente de palabras. Ahora el Espíritu Santo comienza a traer la revelación de qué hacer y cómo hacerlo. Y cómo hacerlo y cómo hacerlo. Si tú vienes por primera vez, queremos hacer una oración muy especial por ti. Muy especial. Antes de seguir con la administración, ¿habrá alguien aquí que esté por primera vez, que te hayan puesto el sticker de bienvenida? Aquí hay una señora.